Sintonizan QPH Radio, la onda positiva. Les presentamos Cita con Gustavo Winter, una sección realizada y presentada por Luis Avaroa.
Cita con Gustavo Winter, 56. Rosario de Misterios. Misterio de la pertenencia al ejército. Buenas tardes, señores oyentes. Hoy no contamos con el señor Winter. Hoy les comentaremos sobre algunas afirmaciones que se han ido haciendo en todos estos años sobre la pertenencia al ejército de Gustavo Winter. Se especulaba que Gustavo Winter participó como espía en la Primera Guerra Mundial y además que fue general de la Segunda Guerra Mundial, pero no. Autores, pues Edith Frattini, algunos protagonistas, defensores de la leyenda, fueron informados y a la vez celíacos. ¿En qué se basan? Bueno, pues primeramente en una frase que dice: hasta que vuelve a Alemania para enrolarse en la Marina. Segundo, algunas opiniones familiares validan que en 1914 regresa de Argentina a Alemania para cumplir con el país como militar en la guerra declarada. Tercero, que es detenido en el barco de regreso de Argentina a Hamburgo en septiembre de 1914. Se apostilla en los textos que será acusado de espionaje. Cuarto, es detenido con una gran partida de reservistas alemanes. Quinto, en un anuncio de solicitud de trabajo de febrero de 1915 en Vigo, explica que ha estado prisionero de los ingleses en un campo de concentración en el que ha sido canjeado y liberado en España. Sexto, otras versiones de tradición oral y en principio originadas por el propio Gustavo Winter observan causas diferentes de su liberación, pero admiten la detención en el barco por causa bélica. Séptimo, en 1936, con 43 años, según declaración posterior, regresé a España con el movimiento. Son sus palabras. Octavo, en 1937, distintos autores opinan que compró Jandía por encargo del gobierno alemán. Noveno, en otros términos de la leyenda, sin embargo, se tiene que en el acto de contrato de Burgos del verano de 1937, ante el notario José Nieto, de compra de una centésima de varias fincas de Fuerteventura y Lanzarote, así como su arrendamiento, asiste como representante del gobierno alemán a quien Franco, el dictador español, iba a donar Jandía. Décimo, en 1938 participa como anfitrión e ideario de la expedición del barco pesquero Richard Rolls a Jandía y Río de Oro. En la expedición navegan varios altos mandos de la Marina alemana como observadores y evaluadores. En el programa de televisión Cuarto Milenio se acusó a Winter de haber sido coronel del campo de concentración de Auschwitz. Y también, por multitud de textos, lo nombran como general o coronel nazi. Tenemos también que, aunque no fue alistado por la edad, fue reclutado por la Marina de la Guerra Alemana, según declaraciones de su viuda, por otra parte, sin contrastar, entre 1941 y 44, dirigió un astillero de submarinos en Burdeos. Esto se ha repetido en las biografías anteriores. También, en la lista de repatriación hechas al final de la guerra hasta 1947, se solicita al gobierno de España, con el número de orden 103, envía a Winter a Alemania por ser agente alemán que ha participado en el abastecimiento de submarinos en la Segunda Guerra Mundial y ha colaborado a través de un radiotransmisor que se hallaría en su domicilio de Tenerife, dice. Bueno, también Winter es nombrado en algunos autores como VM, Bertraumen, agente local encargado del mantenimiento de una estación de la Etapendis o aparato organizado alemán para el abastecimiento de submarinos y naves y la vigilancia de movimientos navales aliados. Aunque fuera un comerciante, ese cargo estaría militarizado. Habría recibido dinero de la Abwehr para su misión en la paz y en la guerra, tenerlo todo preparado para suministro de combustible y víveres a los convoyes de paso por Fuerteventura. Otro argumento es que de tal manera habría montado en Jandía una base militar protegida por la alambrada construida por los alemanes que había traído al efecto. Y entonces la leyenda va más allá. Cientos de jóvenes SS con perros controlarían la base y el edificio instalado en Covete. Esto lo explica Interview en 1983. La población de Covete tendría prohibido entrar más allá de la alambrada. Como general, todo el personal estaría trabajando a sus órdenes. En cierto momento, varios testigos vieron en la casa una partida de uniformes militares. Pero nuestra investigación ha dado sus frutos y podemos concluir que en ningún momento perteneció Gustavo Winter al ejército, ni al prusiano, ni al del Tercer Reich. Tras las informaciones, Gustavo Winter no regresa a Alemania hasta el 31 de mayo de 1919 y permanece en España desde su llegada en 1915, haciendo vida civil y laboral. En 1914 se lleva en Argentina, no acude a filas. Pero tampoco tenemos claro si realmente cuando lo detuvieron en Inglaterra sería un reservista. A todas luces, parece que sí. Si al llegar a Vigo el 6 de febrero de 1915 aún albergaba algún deseo de enrolarse en el ejército alemán, después de ser liberado de su prisión inglesa, el gobierno español, como gobierno neutral, tenía prohibido permitir la repatriación de personas de los imperios beligerantes, máxime en edad militar, por lo que estas personas deberían ser internadas e impedida su fuga en España. Pero Winter se salvó de esta circunstancia y disfrutó de libertad para residir en el país y trabajar ya a los 22 años. La versión oficial de la leyenda afirma que lo explicado en el párrafo anterior sucedió con ayuda del consulado inglés de Vigo, que lo protegió. Él se habría hecho pasar por inglés, ya que los ingleses no reclutaron a sus compatriotas en Vigo. Como quiera que fuera, en el momento, los representantes consulares alemanes y británicos eran hermanos, y se recuerda el proverbial carisma de Winter para convencer en los pequeños círculos. Su hijo Juan Miguel Winter opina que tuvo suerte al salvarse de ir a la Gran Guerra. En el verano de 1914, la marina inglesa pone el cerco extremo a la navegación. Todo barco que transporte pasajeros militares o civiles alemanes o del Imperio Austrohúngaro será interceptado y detenido. Cuando es detenido en el barco Holandia, lo es junto a 6 decenas de reservistas alemanes. De esta manera, cualquier alemán hallado en los barcos en el tránsito debe ser hecho prisionero por sospecha de espionaje. En su caso, andaba en edad militar, lo que justificaba por sí mismo la detención de un potencial nuevo soldado alemán. Winter regresa con su mujer embarazada y una hija en Argentina. De Argentina. Johanna de Adelsberger, su mujer, no es apresada. Dará luz en Lisboa a su segunda hija, aún antes de la detención de su marido. En casa, un hermano de Winter había fallecido. Aún trabajamos en el momento de su detención, que podría haber sido posterior a la de los reservistas. En un anuncio de trabajo, su nombre, Winter, aduce que ha sido canjeado por un inglés. No existe documento que lo avale, solo su palabra. Si es probable la comisión de canjes en febrero de 1914, no tiene sentido ser canjeado por un inglés y a la vez abandonado en país extraño cuando el canjeado inglés se trasladaba a Gran Bretaña. La versión de las biografías clásicas defiende que la huida de Winter saltando al agua desde su prisión inglesa y subiendo a la Holandia de nuevo, aparentando ser parte de la tripulación hasta su desembarco en Vigo el 6 de febrero de 1915, también está un poco decorada. A partir de este momento, dejando atrás el escollo de internamiento hasta su salida en España en 1930, su dedicación no tiene ninguna relación con lo militar. Regresará a Alemania en primavera de 1919 para la reunificación familiar, trasladándose a continuación a Valencia, donde tiene trabajo de gerente en la empresa DIN, fundada en 1918, especialmente por él. Al regresar a España con el alzamiento, sus intereses y motivación son comerciales e industriales, no tanto ideológicas ni bélicas. Sin disimular simpatías por la Falange y la ejecutiva de sus autoridades, no viste uniforme de ninguna clase, posee un carnet de conducir donde se nombra como ingeniero y un salvoconducto. La Guerra Civil Española transcurre para él en pos del proyecto de Jandía. No se conoce el enganche a ningún banderín extranjero de los que formaron filas con los sublevados. si bien se localiza primero en Sevilla y luego en Burgos, bastiones icónicos del alzamiento. En 1937 está buscando la ayuda de un primo de los condes propietarios de Jandía, que por su influencia en las más altas instancias y su ascendente con los familiares, es clave para conseguir acercarse al propietario para la compra de algunos terrenos e incluso el arrendamiento de toda Jandía. El buscado se llama Manuel Girona y Fernández Maquieira. Ha sido reclutado como capitán de artillería en Burgos y Winter lo necesita para la causa de su proyecto. Lo convencerá y a partir de ahí se serán socios e íntimos durante décadas. Winter conseguirá entonces al menos ser nombrado arrendatario de Jandía y participar en la propiedad con los condes y otros por contrato firmado en Burgos en julio de 1937 con el conde de Gerena Alfonso de Queralt, hermano de Enrique de Queralt, conde de Santa Coloma, en representación de los propietarios. Siendo útil la búsqueda en España de recursos financieros a causa de la guerra con la promesa de Girona para conseguir ayuda acabada la contienda, los dos emprendedores acuden a los círculos alemanes, una industria en alza y 100% intervenida por el poder del régimen de Hitler. Convencido el aparato administrativo, al menos en ciertos beneficios industriales en los proyectos de Fuerteventura y claramente con perspectiva militar de cara al futuro, los alemanes consienten en preparar una expedición pesquera a Jandía y los caladeros africanos en plena explosión de expediciones expansionistas germanas. Dicha expedición será comandada por militares y políticos militares del régimen, a la par que marinos comerciales y científicos. Pero Winter asumirá en la expedición el papel de ingeniero y ponente, civil en todo caso. En el acto de contrato de arrendamiento de Jandía y en el de la compra de varias fincas en Fuerteventura y Lanzarote, incluida Jandía en 1937, actúa en su nombre y no en el del gobierno alemán, si bien era requisito necesario para los alemanes que Winter se asociara a la tierra para poder creer en la posibilidad de la instalación de una base pesquera real y no ficticia. Winter no actúa entonces como agente o representante militar entre dos gobiernos, el de Franco y el de Hitler, sino en interés propio, como siempre pensó Jandía, fuera el dinero de quien fuera. Así, el programa de televisión Cuarto Milenio fue denunciado públicamente por las aseveraciones del invitado en las que, sin la más mínima documentación, intentó explotar el mito Winter por enésima vez, acudiendo a una de las más exaltadas exageraciones e inventos que se hayan pronunciado en la historia del mito. Winter, coronel del campo de concentración de Auschwitz. Una confrontación cronológica básica destruiría la teoría de Élie Flatini. En los registros militares no aparece como miembro de ningún ejército alemán, tampoco del partido. La prueba la pone la oficina de Simon Wiesenthal del Centro de Documentación Judía sobre el Holocausto, quien tras certificar no haber encontrado nada referente a Winter en ellos, recomienda investigar en los archivos federales como civil, de los que nosotros ya hemos extraído documentos. Nadie ha aportado esta prueba como militar. En la prensa solo repiten lo que leen e impacta. Winter no perteneció al partido, ni tenía número de carné. Con la movilización general de 1941 en Alemania, creada la empresa que respalda el proyecto de Jandía y atrapado por sus propias decisiones, decide salvar lo que pueda, aceptando poner parte de la empresa y maquinaria al servicio del régimen de su país, siempre pensando que tendrá espacio para continuar cumpliendo sus intereses personales. Trasladará el material necesario desde Hamburgo a la localidad de Pollac o Brest, en la Francia ocupada por los germanos, para instalar un astillero en el que cumplirá con la movilización y podrá a la vez comprar barcos para la flota pesquera de Jandía. Pero ni en esta ocasión es nombrado general de la manera del general civil Johannes Bernhard, ni vestirá uniforme alguno, ni se trata de la dirección de una base de submarinos. Es la dirección de un taller de la empresa creada, ahora incautada en manos del gobierno alemán. Isabel Althaus no determinaba en sus declaraciones que su marido le hubiera dicho que llevara uniforme en el astillero. Sobre las listas negras de repatriación, solo una puntualización. En el caso de que en todas las restantes descripciones de todos aquellos alemanes se hallen la mitad de los errores que se cometen en el párrafo de Winter, agente 103, la lista es una farsa infamante. La lista aparece en 1947, tras varios años de buena persecución de todo alemán desplazado en país aliado o neutral, por motivo justificado o no. Una persecución a la que España pone coto e intenta dirigir a su manera para recompensar la ayuda alemana en la propia guerra civil. El tratamiento que Franco y su régimen dan a estas listas hace desistir a los aliados prácticamente de conseguir unos objetivos a la par que esta lista va quedando sin efecto ejecutivo. Con los errores cometidos en la descripción de Winter, este documento deja de ser válido para la argumentación de su adquisición como agente. En el organigrama de la Etapendiz no figura a Winter como Bertraumen, ni es nombrado en ningún momento como personaje especial, ni per se ni por atención a misiones navales. Winter no se halla en Jandía en la mayor parte del conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Tampoco ha salido adelante la construcción de instalaciones mínimas para pensar en el avituallamiento de submarinos en Jandía. No existe un ejército alemán en Jandía comandado por Winter. Al contrario, el ejército español campa en aquella península en labores logísticas de comunicaciones sin ver alterada su misión por las tareas de los alemanes. La base, que en principio era pesquera, no pasó de proyecto, mucho menos a extenderse militarmente. En Jandía residen unos alemanes llegados con las expediciones comentadas, trabajando en los prolegómenos del proyecto industrial agropesquero, no soldados por el momento, que ya en el 42 habrán evacuado la isla en la mayoría de los casos por haber sido llamados a filas en Alemania. Todo lo referido a la casa de Coffete en tiempo de guerra no tiene sentido al no estar construida. En cuanto a los uniformes militares, que llegan a Fuerteventura junto a los instrumentos de música en el año 47, se ha querido interpretar que estaban antes en la casa de Coffete. Ni siquiera el piano fue sacado de su caja hasta los 50. Cero bailes en la casa de Coffete, sabemos con qué fin y cuál ha sido su consecuencia. Por la lógica, no evidencian presencia alguna de oficiales, pues la guerra había acabado. Aún podemos entender que se trataba de los uniformes de la banda de música que podía haber alegrado la finca de haberse desarrollado a Colonia. En la novela Solsticio de verano, de Alfonso Sanahan, se requiere el personaje de Winter como Bertraumen, de la estación de abastecimiento de Jandía, que organiza tanto al personal civil como al militar para las operaciones de reparación y descanso en aquella, lo que prueba lo acendrada que la leyenda se integra incluso en la intelectualidad canaria. Vázquez Figueroa parece interpretar a Winter como un viejo oficial de submarinos varado en la villa de Coffete en su novela Fuerteventura. Últimamente se han querido presentar uniformes con los que estarían en su momento en la casa. Las explicaciones han sido rebatidas en las redes. Se tiende a forzar las pruebas para defender lo que se enuncia en el comienzo de esta ficha y sirva para nuestro análisis crítico. Reflexiones y consecuencias. Teniendo que nadie que se haya referido a Winter como militar ha presentado documentación justificativa de lo que declara y que de esta especulación no ha surgido investigación que haya dado resultado positivo, sino la realización de varias novelas de historia de ficción y basándonos en las informaciones precedentes que explican todas las aseveraciones formuladas, concluimos que se ha querido tratar a Winter como militar para poder interpretar la leyenda con ventaja. Sin más complicaciones, Winter, por lo tanto, no actuó por jerarquía militar ni tuvo cargo político militar en el entramado nazi. Su industria fue movilizada en la guerra como lo fue toda la industria y la economía alemana. Pero esta alteración legendaria de su oficio se ha entendido necesaria para mantener activa la leyenda. El peligro es terminar inventando un nuevo término inexistente de la jerarquía militar o civil militar dentro de la propia capacidad de inventarse mandos nuevos entre los nazis, propiedad quizá llegada de la sociedad Thule o de Caballeros Oscuros, filosofía proto-nazi. Nuestras charlas se preguntaban por qué se vestía como de uniforme, según algún protagonista de Jandía, de blanco y como un almirante en su barco velero. Era la costumbre arraigada, o es la costumbre arraigada entre los marineros, y las hechuras de otros trajes que utilizaba con cierta presunción. Podían presentarlo en clave militar, pues las protagonistas solían verlo entre militares que acudían al lugar. Los uniformes referidos por Miguel Rodríguez o por un director de cine alemán no se hallan en Jandía hasta el año 47. Últimamente se han querido presentar diversos uniformes tipo como los que se declararon para aquellos protagonistas. Aunque nos permitamos en este caso la especulación, apuntamos que los uniformes eran de una banda de música. Cubriendo nuevas posibilidades, los dos hijos soldados podrían haber mantenido sus propios uniformes como recuerdo, pero al menos Federico no trajo uniforme de su cautiverio. Gustavito falleció en la guerra. La segunda familia nunca vio dichos uniformes de sus hermanos fuera de las fotos privadas. De última hora. En abril de 1945, unas semanas antes de finalizar la guerra, llegan a la península de Jandía, en la isla canaria de Fuerteventura, siete submarinos alemanes mandados por el coronel Winter. Estos submarinos conocían perfectamente la zona, ya que durante los años de la guerra los submarinos del Reich tenían en dicha isla una base de descanso y suministro. Bueno, Cubillo. Cubillo en un artículo sobre 1945. Llegan cada día a nosotros en redes, libros y textos, metralletas de repetición, en ocasiones búsquedas intencionadas o parciales nuevos datos. Huelga abundar y alterar estos textos pensando que sean definitivos, pero no parece que en nuestro afán enciclopédico estas cosas dejen de tener un sitio en esta obra. Por otra parte, son tan inesperados algunos descubrimientos que alteran el reto de la realidad pasada que también forma parte de nuestra idea de esta enciclopedia. Nos parece muy interesante y destacable las notas que vamos a incluir por sí mismas. Antonio Cubillo, líder del movimiento nacionalista independentista canario, escribía esto, que los siete submarinos habían sido mandados a Gandía por el coronel Winter, y también se hacía eco de algunas revistas extranjeras. Antonio Cubillo se valía de todo para su propaganda independentista. Los discursos nacionalistas más extremos siempre exponen argumentación de reacción a la amenaza del lugar por invasiones de poderes extranjeros. El articulista comentaba los momentos en que Canarias hubiera sido invadida por los aliados en los años 40. El número de submarinos alemanes al mismo tiempo y en manada por las Islas Canarias no está registrado en ningún archivo secreto. Podemos hablar de algunas visitas de submarinos en la zona de los Azores y Salvajes, vigilando el estrecho de Gibraltar. Incluso de los primeros movimientos de los submarinos italianos en la zona. El ridículo es exagerar el poder que Winter tuvo sobre el ejército. Nada hay que confirme su enrolamiento en el ejército, como hemos comentado y categorizado en este artículo, y menos de su cargo de general, coronel o comandante. Al no haberse registrado como militar, tal vez pudiera ser uno de esos cargos medio civiles, medio militares, que adecuaban los nazis. De ello, nada de nada. Sabemos que del espía más secreto, del civil más implicado a su nombre, lo acompaña este tipo de cargos en cualquier lista. ¿Por qué se omitiría en el caso de Winter? Nada en las listas del Zapendisk, ni VM, Bertraumen, ni otro tipo de cargo. Hemos encontrado apenas una anotación en la copia francesa de la lista que aclararemos en su momento. Por otra parte, acaso desde Burdeos, donde se alojó el alto mando naval y paralelamente el astillero de Winter, esos submarinos habían obedecido la orden del superior Dönitz. Nada que relacione a Winter con Dönitz. Las novelas y estos bulos sustituyen al empresario por el jefe de alma submarina. Otras veces pasan por encima de agregados navales o de cónsules. Para su caletre, ojalá hubiera contado Karl Dönitz con siete submarinos a la vez y un general de la marina alemana en Canarias. La prensa europea se hizo eco de esta noticia, con la prudencia que en tiempos de guerra hay que tener sobre algunas novedades. El luego almirante Doni niega en sus memorias la necesidad de enviar estos submarinos donde no son necesarios para la guerra activa, y por ello conviene que con el general Parona en que sean los italianos los que mantengan cierta vigilancia en torno al estrecho en Gibraltar y las islas atlánticas. Tampoco era demasiado importante el Mediterráneo para Cardonis, la ratonera. Sus miras estaban donde se extendían los convoyes, Atlántico Norte y Atlántico Sur, a la altura de Freetown. Si tenemos que hacer caso a otro texto que recoge la noticia de los siete submarinos y la amplía, expliquemos en una nueva página de la leyenda que riza el rizo con el contenido de los sumergibles. Al destapar la nave en Fuerteventura, multitud de criminales de guerra alemanes y belgas, ministros traidores que formaron el gobierno pronazi de León de Greel, saldrían corriendo hacia varios barcos que los conducirían a Sudamérica. Pero de Greel no participó en un gobierno belga pronazi ni de cualquier signo. Antes de 1940, su partido político basculó entre la gloria y el olvido entre las diferentes elecciones, como hacía su persecución en el país. Fue liberado por los alemanes cuando invadieron Francia, donde se hallaba deportado, y se integró en el ejército alemán llegando a brigada. En septiembre de 1944, las fuerzas aliadas tomaron parcialmente Bélgica hasta la liberación total en 1945. Antes, en julio del 44, la Wehrmacht, que gobernaba directamente desde Bruselas, fue sustituida en la administración por civiles al mando de Josef Grohe, empresario y funcionario del partido. En septiembre, este gobierno nazi ya había huido de Alemania, a Alemania, perdón. Existía un gobierno legítimo en el exilio de Londres formado desde la invasión. en fin, belgas, franceses, todos corriendo hacia esa casa de Cofete que no estaba ni hecha, para cambiarse la cara y para irse en un submarino a Sudamérica. Bueno, con respecto a la denuncia de Cuarto Milenio, pues ya les comentaremos porque está en principio pendiente. Y será parte de otra sesión de cita con Gustavo Winter. Muy bien. Aquí queda más o menos plasmado pues la historia de si fue militar, si no fue militar. Realmente tampoco es que tuviera demasiado interés ni tiempo. Muy bien. Buenas tardes, señor oyente.
Mais é frio.